No tengas miedo, ¿eh? Aunque somos cuñados, pero tenemos una buena relación, ¿eh? De cuñados.
De momento.
Bueno, antes de exponer la palabra, me gustaría orar por Eric para que el Señor lo bendiga, que sus labios sean los labios del Señor y que nuestras orejas también estén abiertas a ello y nuestra mente también y sobre todo los corazones. Así que, Señor, te pedimos que tú bendigas este tiempo, que nos hagas escuchar tu palabra, Señor, que nos alimentes y deseamos, Señor, estar más cerca de ti, tener más intimidad contigo y te pido que bendigas a Eric y que tú lo uses como una herramienta útil en tus manos, Señor, para ir transformando nuestros corazones y parecernos a nuestro Maestro Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.
Amén.
Gracias.
No sé si sabéis qué tema toca hoy. Bueno, creo que sí. Si habéis estado atentos desde septiembre, sabéis que vamos por Romanos capítulo 11. Bueno, recientemente nuestra hija mayor Clara se ha aficionado a los puzzles. Sabéis lo que es un puzzle, ¿verdad? Los juegos que son diferentes piezas y tienes que irlas resolviendo. Hoy vamos a ver la resolución de uno de los puzzles más intrigantes de la Biblia, que es la relación entre Israel, los gentiles, Dios, las promesas. Bueno, a lo largo de la Biblia sabéis que Dios va haciendo promesas a Israel y la pregunta que surge es, ¿qué pasa con estas promesas? ¿No? No sé si a veces en vuestra propia vida habéis sentido que las cosas no tienen mucho sentido o dices, aquí hay algo que no estoy entendiendo, ¿no? Aquí hay una pieza que me falta para poder ver todo el puzzle y entender bien qué es lo que está pasando en mi vida. Quizá alguna vez te ha pasado que todo lo que estás viviendo es tan complicado también, o sea, es tan difícil que no tienes ni idea de cómo vas a salir adelante, ¿verdad? O sea, ¿cómo voy a salir de esta? ¿Cuál es la solución a este problema? Como decía, hoy nos acercamos a Romanos 11 y el título que he puesto al mensaje de hoy es La solución al puzzle de Israel y los gentiles. Dios es fiel y sabio. Así que os animo a que busquéis en vuestras Biblias Romanos 11. Y como ya llevamos semanas escuchando, nos encontramos en una porción especial del libro de Romanos, que son los capítulos del 9 al 11, donde Pablo está tratando el tema de Israel, ¿no? En el capítulo 9, al principio, decía, ¿acaso ha fallado la palabra de Dios? Refiriéndose a Israel y al no cumplimiento, ¿no?, de alguna de las promesas. Y podríamos pensar, ¿por qué dedica tanto espacio Pablo a resolver este problema? ¿No? Porque son ya tres capítulos los que llevamos viendo cómo es la solución a este problema de Israel. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Bueno, si pensamos ahora en lo que hemos visto antes, por ejemplo, la última vez que estuve vimos Romanos 8, ¿verdad? Y ahí, vamos, nos explotaba el corazón de las promesas tan maravillosas que Dios nos había dado, de que cómo estábamos seguros en Cristo, que nuestra salvación era intocable, que teníamos al Espíritu, que éramos hijos de Dios. Un montón de promesas preciosas. Pero ¿qué podía pensar un creyente de esa época? Decía, muy bonitas todas estas promesas. Pero Dios también le había hecho promesas a Israel y no parecía que se estuvieran cumpliendo todas, ¿no? Entonces, si Dios nos cumple sus promesas con Israel, ¿puedo fiarme yo de sus promesas? Podemos preguntarnos esta mañana, nosotros, cada uno de nosotros, ¿podemos fiarnos de las promesas de Dios a nuestra vida? Porque si Él no ha cumplido las promesas con Israel, ¿qué seguridad tenemos nosotros? Ninguna, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a resolver, entre comillas, porque resolverlo lo resolvió el apóstol Pablo en esa época, Pero entre estos 2000 años que han pasado, nosotros nos faltan algunas piezas. Entonces, hoy vamos a intentar resolver o tener una idea general de cómo se relaciona esto de Israel y los gentiles, pero es posible que al final nos queden dudas todavía y que haya cosas que hasta que no lleguemos al cielo no sabremos seguras, ¿de acuerdo? Vamos a empezar en el punto 1, en los versículos del 1 al 10. Vamos a ver el primer punto, que es Dios no ha rechazado a su pueblo. Las preguntas que vimos la semana pasada con nuestro hermano Dani, en el capítulo 10, necesitan respuesta, porque surge la pregunta, ¿qué no se ha predicado el Evangelio a Israel? O sea, ¿qué no han escuchado el Evangelio? ¿Cómo puede ser que Israel siga siendo rebelde a Dios? La pregunta que viene en el versículo 1 del capítulo 11 es la que sigue, ¿no? Pablo dice, por lo tanto, pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? Pablo plantea, bueno, quizá la rebeldía de Israel se explica porque Dios ha dicho, Israel, ahí te quedas, eres rebelde a otra cosa, mariposa, ¿no? Alguien podría pensar eso, que Dios ha rechazado a su pueblo. Versículo, seguimos leyendo. De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. Dios no rechazó a su pueblo. Pablo se pone de ejemplo, dice, yo mismo soy israelita, ¿no? Soy de la descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces, si Dios hubiera rechazado por completo a Israel, yo no sería salvo ahora mismo, ¿no? Yo no podría decir que conozco a Dios. Y Pablo sigue explicándolo un poco mejor y luego pone el ejemplo de Elías. Versículo 2 en adelante. Dice, ¿no sabéis lo que relata la Escritura en cuanto a Elías? Acusó a Israel delante de Dios. Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. ¿Y qué le contestó la voz divina? He apartado para mí 7000 hombres, los que no se han arrodillado ante Baal. Elías, sabéis que fue profeta en un tiempo complicado. La nación de Israel, pues prácticamente se había apartado de Dios completamente y la idolatría había tomado el control del pueblo. O sea que prácticamente todo el mundo rechazaba a Dios. Y era algo tan exagerado que Elías pensaba que era el único en todo Israel que quedaba que adoraba a Dios, ¿no? Decía, Señor, ya solo quedo yo, no hay nadie más, han matado a los profetas y ahora también me quieren matar a mí. ¿Pero qué le dice Dios a Elías? Tranquilo, hay un remanente. Me he guardado a 7000 hombres que no se han arrodillado ante Baal. ¿Por qué pone este ejemplo? Pues Pablo, en su tiempo, en el primer siglo, también podían pensar, ¿no? Señor, ¿qué ha pasado con Israel? ¿No? Todos han rechazado al Mesías y solo quedamos unos pocos de Israel que te han creído a ti. ¿Y qué le dice Dios a Pablo? O a alguien que se pudiera hacer esa pregunta. No, no es así. Versículo 5. Así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Igual que en la época de Elías, Dios se había reservado un grupo de israelitas en los que estaba manteniendo su promesa. Los judíos que creyeron en Jesús eran los que mantenían vivas las promesas que Dios había hecho a los patriarcas. Y como ya vimos en el libro de Hechos hace ya un tiempo, si lo pensamos, al principio, la iglesia, ¿qué era? Eran judíos todos, ¿verdad? Cuando viene el Espíritu en Pentecostés y esos primeros momentos de la iglesia, eran todos judíos, ¿no? Entonces, ¿cómo podía decir a alguien que Dios había rechazado a Israel? No es verdad. Dios había, de hecho, empezado a salvar a través de Cristo, empezando por Israel. Así que la conclusión que Pablo saca de todo esto es: Dios no ha rechazado a su pueblo. Lo que estos versículos nos vienen a decir es que, aunque la nación en grande, ¿vale? Ahora vamos a hablar de Israel, pensando en el grupo grande, y luego el remanente, ese grupo pequeño que pertenece a Israel, pero que se mantienen fieles a Dios a través de Jesús. Entonces, Pablo está diciendo, aunque la nación, el grupo grande, ha rechazado a Jesús, Dios ha reservado un grupo pequeño que se mantiene fiel a Dios a través de Jesús. Ahora, ¿quién es este grupo pequeño de personas? ¿Quiénes eran? ¿Eran los más listos? ¿Eran los más sabios? ¿Los más guapos? ¿Los más ricos? No, ¿verdad? Dice que el remanente fue escogido por gracia. Por gracia. No porque se fueran los más humildes ni los más inteligentes. Ese grupo pequeño fue escogido por Dios por gracia. Pablo mismo y muchos otros, no había ningún mérito en ellos para escogerlos. Fueron escogidos por gracia. Y eso es lo que viene un poco a explicar luego, en el versículo 6, dice, y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso, la gracia ya no sería gracia. O sea, si Dios hubiera escogido al remanente en base a lo que iban a hacer luego, entonces ya sería por obras, ¿no?, que los estaba salvando. Pero Pablo dice, no, 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 el remanente es escogido por gracia. Seguimos adelante en los versículos 7, 8 y 9, pues Pablo va explicando qué es un poco lo que ha pasado, ¿no? Que Dios tenía este remanente por gracia, estos son los que se han salvado, y que Israel, el grupo grande, sigue encabezonado en rechazar al Mesías, ¿no? Dice como que tienen un espíritu de estupor, como que tienen no ven bien, que están, digamos, endurecidos de parte suya y de parte del Señor. Esto os animo, si alguien tiene dudas en cuanto a lo que es endurecimiento, podéis volver dos predicaciones atrás, y Manuel lo explicó perfectamente. Pasamos al segundo punto. Ahora ya hemos visto que Dios no ha rechazado a su pueblo y que Dios está siendo fiel. O sea, Él está cumpliendo sus promesas. Aunque sea en un grupo pequeño de personas, Dios es fiel y va cumpliendo sus promesas. Segundo punto, cuidado con el orgullo, gentiles. Nos vamos ahora al versículo 11. Y en el versículo 11, Pablo también empieza con una pregunta retórica. Dice, ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? De ninguna manera. Más bien, gracias a su transgresión, ha venido la salvación a los gentiles para que Israel sienta celos. Pablo entonces plantea, Israel ha tropezado, ha caído. ¿Es para siempre esta caída? O sea, ¿ya no van a volver nunca más? Dice Pablo, no, no es así, de ninguna manera. Y empieza un poco a explicar el motivo por el cual Israel ha caído. Dice, ya hemos visto que Dios no ha rechazado a Israel, pero es que además Dios, en su sabiduría, dispuso que Israel tropezara momentáneamente para que el mensaje del Evangelio y la salvación llegaran a los gentiles. Supongo que a estas alturas ya lo sabemos, pero hay que recordar muy claramente que en esa época el mundo estaba dividido en dos tipos de personas, los judíos y el resto del mundo, que podríamos llamar los gentiles. Entonces Pablo está diciendo, estos, Israel, los judíos, han tropezado temporalmente para que la salvación llegue a los gentiles, ¿verdad? Eso es lo que vemos en el versículo 11. Sigue explicando, versículo 12, el tropiezo de Israel ha bendecido al mundo, o sea, ha enriquecido a los gentiles. Pero además, lo bueno de todo esto es que Dios está haciendo dos cosas a la misma vez. Dice que Israel, la transgresión, gracias a la transgresión de Israel, ha venido la salvación de los gentiles para que Israel sienta celos. Para que Israel sienta celos. Quizá a alguien le parezca raro el uso de los celos de parte de Dios, ¿no? O sea, cuando hoy pensamos en celos, nos parece algo malo. Si yo a mis hijas las riño por celosas, es que están haciendo algo mal. Pero en cambio, la Biblia, en numerosas ocasiones, nos habla de que tenemos un Dios celoso. Entonces, si Dios es bueno y Dios es celoso, algo de los celos tiene que ser bueno. O sea, no puede ser, los celos no pueden ser completamente malos, ¿verdad? Y lo que dice aquí, ¿no? Dios ha salvado a los gentiles para despertar los celos del pueblo de Israel. Alguna vez, cuando estamos en casa con nuestras hijas, yo las veo jugar y, pues lo típico, como padre te sientes muy contento y feliz de verlas disfrutando. Y en esos momentos te apetece abrazarlas, ¿no? A mí, yo soy muy cariñoso, a mí me apetece abrazarlas. Y le digo a la mayor, Clara, ¿me das un abrazo? ¿Qué creéis que pasa normalmente? Pues depende de lo que haga. Si está pasándoselo muy bien y jugando y muy entretenida, ya me puedo despedir del abrazo. Me quedo así, ¿no? Y dice, no, no, ya en otro momento. ¿Sabéis qué hago en ese momento? Miro para otro lado y digo, Marina, ¿me das un abrazo? Y Marina es más pequeña y si se lo pides, pues normalmente viene. ¿Pero sabéis qué pasa cuando Marina viene a abrazarme? ¿Sabéis quién se acuerda de lo mucho que me quiere? La mayor, Clara. Entonces Clara viene corriendo para intentar adelantarse y darme el abrazo antes que su hermana. ¿Por qué? Pues porque siente celos, porque ella sabe que me quiere mucho y no quiere compartirme con nadie más, ¿no? Pues es un poco lo que está haciendo Dios con los judíos y los gentiles. Dios hasta ese momento, desde los patriarcas hasta Jesús, había estado ofreciendo su abrazo a Israel, ¿no? Y es lo que vimos al final del capítulo 10. Todo el día he extendido mis manos hacia un pueblo rebelde, hacia un pueblo duro de cerviz. Y Israel rechaza a Jesús, al Mesías prometido. ¿Qué hace Dios? Pues se gira y ofrece el abrazo a los gentiles. ¿Con qué propósito? Con dos propósitos. Un propósito, salvar a los gentiles, ¿verdad? O sea, cuando yo abrazo a Marina, no estoy pensando, así le doy celos, sino realmente quiero a mi otra hija. Pero, además de eso, está despertando los celos del pueblo de Israel. Dios está usando... Dios es tan sabio y tan potente y perfecto que puede hacer con la misma cosa dos a la vez, ¿no? Bueno, hasta ahora... Se ha entendido más o menos todo, ¿verdad? Yo creo que sí, espero. Si no, me lo decís luego. Entonces, hemos visto que el tropiezo de Israel ha generado riqueza para el resto del mundo, ya que la salvación ha llegado también a los gentiles. Y eso son buenas noticias, ¿no?, para los gentiles. Pensar, ¿no?, que Dios se ha girado hacia nosotros y nos ha ofrecido el abrazo a través de la muerte de su propio Hijo Jesús. Pues como gentiles que somos nosotros... Oye, qué alegría. Pero la alegría viene con un peligro también, ¿no? ¿Cuál es ese peligro? El orgullo. Porque tanto pensar de, mira, Dios me abraza, Dios me ama, Dios no sé qué, y a los gentiles están por ahí, los judíos están en otro lado que no hacen caso, pues uno puede llegar a pensar, es que soy mejor que estos judíos, ¿no? Dios me ama porque yo me lo merezco. Y a partir del versículo 17, vamos a ver cómo Pablo explica esta dinámica, ¿no? Este peligro que corren los gentiles. Versículo 17. Ahora bien, Es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y, si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Tal vez dirás, ¡ah! Desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. De acuerdo. Pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe. Y tú, por la fe, te mantienes firme. Así que no seas arrogante, sino temeroso. Porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. Si había algún gentil en la iglesia de Roma que estaba siendo orgulloso y que se estaba creyendo mejor que los judíos, no me quiero imaginar la cara que puso cuando escuchó estas palabras. Porque tendemos, ¿verdad?, naturalmente a hincharnos, a creernos mejor que el que tenemos al lado, y ahí Pablo está diciendo, ten cuidado, no te pienses nada mejor que los judíos. Sé temeroso y no arrogante. Los gentiles no tenían ningún derecho a creerse mejor que los judíos. Igual que el remanente de Israel había sido escogido por gracia, los gentiles también habían sido escogidos por gracia, no por ningún mérito en ellos mismos. Y, desgraciadamente, tenemos que reconocer que el orgullo es uno de los mayores problemas que existe hoy en el mundo, ¿verdad? Si el orgullo produjera riqueza, creo que en el planeta ya no había más pobreza, en ningún sitio, ¿verdad? Si el orgullo produjera algo bueno, seríamos un planeta, vamos, radiante. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿nosotros corremos algún peligro de caer en el orgullo? Porque fijaos, Pablo está escribiendo a creyentes, ¿eh? No es que esté escribiendo ahí a políticos que no creían en Jesús o a personas alejadas de la iglesia. Está escribiendo a creyentes y le está advirtiendo contra el problema del orgullo. Y es posible que hoy en día nosotros no tengamos problemas al creernos mejor que los judíos, porque simplemente no sé si alguien conoce a algún judío. Yo no conozco a ninguno, me parece. Entonces no tenemos ese problema que tenían en el primer siglo. Pero es posible que sí que tengamos problema en creernos mejores, pues quizá que los católicos, ¿no? Pensamos, ah, los católicos con sus tradiciones y sus historias no tienen ni idea de la Biblia, ¿no? O quizá, los testigos de Jehová tienen una escritura corrupta y no, eso no. Yo sí que sé, yo tengo la Biblia de verdad, yo tengo fe buena y estos no tienen ni idea de nada. Corremos ese riesgo, ¿verdad? Al menos yo que soy un poco así más orgulloso a veces, me identifico que a veces me puede pasar. Ahora, ¿es verdad que nosotros predicamos la verdad y que solo hay una verdad? Eso es cierto, pero eso no debe legitimarnos para creernos mejores que nadie. Al contrario, el conocer la verdad que la Biblia nos enseña nos tiene que dar la humildad necesaria para ver que somos iguales que todo el mundo. Nuestro mensaje es verdadero, el suyo es falso, eso está bien, pero a nivel de ser unos mejores que otros, ni de broma, ¿verdad? Somos todos iguales. Y también puede ser que el orgullo, pues a veces nos afecte dentro de la propia iglesia, ¿no? Pues algunas personas, mira, los que tienen dones más vistosos, que salen a predicar o que cantan muy bien, a veces nos podemos sentir un poco más, ay, mira, qué bien que lo hago, ¿no? Cuidado con el orgullo. Porque ¿quién da los dones? Los dones los da el Espíritu como Él quiere, no por los méritos de la persona, sino como Él quiere. Así que cuidado con el orgullo. O quizás al revés, ¿no? Como quizá no tengo un don tan vistoso, para sentirme bien necesito criticar a los que están liderando, ¿no? Decir, ah, mira, qué mal que ha predicado esta persona hoy, no me he enterado de nada. O, cómo han desafinado, yo no vuelvo aquí, ¿no? Como tengo ese orgullo y yo no puedo salir a cantar, pues necesito dejar mal a otros para yo sentirme un poco bien. Pablo, ¿qué dice? Cuidado con el orgullo. Volvemos al texto. Pablo acaba esta sección con una advertencia. Versículo 22. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios. Severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. O sea, les está diciendo, cuidado con el orgullo, gentiles, cuidado con creeros mejor, porque si vosotros no os mantenéis en la bondad de Dios, también seréis desgajados, seréis cortados del olivo. Pasamos al siguiente punto, donde ahora lo que vamos a ver es un poco el plan de Dios final con Israel. Versículos 25 al 32. Lo que hemos visto antes, en la anterior sección, hemos dicho que Pablo está explicando el propósito del tropiezo de Israel, ¿no? Que es para que la salvación venga a los gentiles, y también está advirtiendo del peligro que corremos de caer en el orgullo. Pero hay una cosa más, una idea que está introduciendo, que no hemos comentado, y que nos lleva a la conclusión de este tercer punto. Pablo empieza a mencionar la idea de que Israel, de alguna manera, va a volver a Dios. O sea, que Israel se va a levantar y será restaurada. Por ejemplo, versículo 12, la segunda parte, hablando de Israel. Si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, ¿cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá? Versículo 15. Pues, si el haberlo rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, ¿no será su restitución una vuelta a la vida? O sea, ¿no será la restitución de Israel, no será el no va más, lo mejor para este mundo? En estos versículos vemos como Pablo tiene la expectativa en cuanto a la nación de Israel de que algo va a pasar con la nación. No se van a quedar así como están, ¿no? Y así es como llegamos al versículo 25 y 26, donde lo explica de esta manera. Dice, hermanos, quiero que entendáis este misterio para que no os volváis presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. De esta manera, todo Israel será salvo. Pablo entonces explica que parte de Israel se ha endurecido por un tiempo, ¿no? Hemos dicho que la mayoría de la nación de Israel en esa época rechazó a Jesús y por eso Jesús fue crucificado, le insultaron, por eso perseguían a su iglesia, porque parte de Israel, una gran parte de Israel, se había endurecido. Pero lo que dice Pablo es, esto es temporal, es solo por un tiempo. Dice, hasta que entre, o sea, hasta que pasen, digamos, la totalidad de los gentiles, hasta que se hayan salvado todos los gentiles que se tienen que salvar, Israel permanecerá endurecida. Ahora, vamos a probablemente la parte más complicada del texto y que genera más conflictos, que es cuando dice que todo Israel será salvo. Si yo ahora hiciera una encuesta y os preguntara qué pensáis que quiere decir con que todo Israel sería salvo, pues es probable que surgieran varias corrientes de pensamiento. Voy a mencionar solo tres brevemente para que veamos qué puede significar. Unos piensan que cuando dice que todo Israel será salvo, significa que al final, cuando ya Jesús esté a punto de volver, la nación de Israel vivirá un avivamiento sobrenatural y, por decirlo de alguna manera, casi toda la nación política de Israel se convertirá. ¿Vale? De esta manera dice como así todo Israel será salvo. Esa es una opción. La otra opción es que el Israel al que se refiere es el Israel espiritual. En el capítulo 9 ya veíamos que Pablo está diciendo como que hay un Israel grande, ¿verdad? Y luego hay un Israel espiritual, los hijos de la promesa. Entonces, la interpretación esta es que no se refiere a toda la nación, sino que se refiere a los hijos de la promesa o a un grupo más pequeño, ¿vale? La tercera opción es ya identificar directamente a Israel con la Iglesia. No pensar en la nación de Israel, sino traducir. Cuando dice que todo Israel será salvo, se refiere al Israel de Dios, que es los santos del Antiguo Testamento y la Iglesia del Nuevo Testamento. ¿Queréis saber cuál es la correcta? Pues cuando lleguéis al cielo se lo preguntáis al Señor. Yo no os lo voy a decir porque no lo sé. Pero bueno, un poco para que sepáis las tres opciones que hay. Sea como fuere, Pablo dice, así todo Israel será salvo. Y aunque no nos vamos a meter a discernir cuál es la correcta, vamos a mencionar dos cosas sobre esto. En primer lugar, tenemos que tener claro que, sea lo que sea que pase con Israel, la salvación de los israelitas solo será a través de Cristo. No hay un plan alternativo de salvación. No hay un atajo que por ser judío estás más cerca del cielo y puedes llegar allí sin la necesidad de Cristo. No por ser judíos tienen un camino diferente para llegar al Padre. ¿Cómo podemos saber esto? Pues muy fácil. En Hechos capítulo 4, versículo 12, encontramos a un judío, Pedro, predicando a una audiencia judía. Y esto es lo que dice, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿De quién está hablando? De Jesús. Y un judío le está diciendo a una audiencia judía, no hay otro nombre en el que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Así que sea como sea que lo que pase al final de los tiempos con Israel, lo que tenemos que tener claro es que será a través de la fe en Jesús como se salvarán. Y como os decía, yo no sé si tenéis amigos judíos o no, y quizá alguien puede tener dudas de ¿hay que predicarles el Evangelio o no hay que predicarles el Evangelio? Sí hay que predicarles el Evangelio. Igual que el resto del mundo, Israel necesita saber que Jesús es el Señor y que Jesús es el único camino al Padre. En segundo lugar, lo que me gustaría comentar de este tema es que lo que nos muestran estos versículos y este plan final de Dios con Israel es que Dios es completa y absolutamente fiel a sus promesas. Versículo 28. Dice así, con respecto al Evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien vuestro. Pero, si tomamos en cuenta la lección, son amados de Dios por causa de los patriarcas. Porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. ¿Por qué se empeña Dios en salvar a un pueblo tan rebelde y tan duro de cabeza como Israel? Porque Dios es fiel a su palabra y a sus promesas. Y como acabamos de leer, las dádivas, o sea, los regalos de Dios y su llamamiento son irrevocables. No se pueden cambiar, no se pueden modificar ni alterar. Las promesas de Dios y los regalos a sus escogidos son intocables. Y esto nos lleva otra vez, ¿verdad?, a Romanos 8, donde culminaban las promesas maravillosas de Dios a sus hijos, ¿no? Y que leíamos que Él nos ha llamado, nos ha predestinado, justificado y glorificado. El llamamiento de Dios es irrevocable. Por eso es tan importante para nosotros entender que las promesas de Dios a Israel se están cumpliendo todavía. O sea, que Dios es fiel a Israel. Porque si Dios es fiel a Israel, significa que Dios también será fiel con nosotros. Porque ¿nos podríamos fiar de un Dios que deja a medias sus promesas? Yo digo, esto no me ha salido bien, voy a probar con estos. Y si sale algo mal, ¿qué? No nos podríamos fiar de ese Dios. Pero en cambio Pablo nos está diciendo, Dios está cumpliendo sus promesas con Israel. Por lo tanto, tú puedes tener seguridad también de las promesas que Dios te ha hecho. Las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Igual que Dios ha hecho estas promesas, ¿no?, de nuestra salvación, Dios también nos promete estar con nosotros día tras día. Él nos dice, nunca te dejaré ni te desampararé. No temas porque yo estoy contigo. No serás tentado más de lo que puedes soportar. El que tiene el Hijo tiene la vida eterna, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y como estas hay cientos de promesas que Dios hace a sus hijos. Y aunque a veces parezca, ¿no?, que se retrasan, aunque a veces el enemigo parece que está ganando terreno en nuestras vidas o en las circunstancias de nuestro alrededor, aunque tú sientas que tienes pocas fuerzas, que no puedes seguir adelante, confía en las promesas de Dios, porque tenemos un Dios fiel. Y el mismo Dios que es fiel con Israel, también es fiel con nosotros. Versículos 30 y 32 ya encontramos una especie de resumen de todo lo que hemos estado viendo en este capítulo. De hecho, en otro tiempo vosotros fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora, por la desobediencia de los israelitas, habéis sido objeto de su misericordia. Asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora como resultado de la misericordia de Dios hacia vosotros. O sea, Dios lo ha coordinado todo de tal manera que, por la desobediencia de Israel, los gentiles reciben la misericordia. Y después, como los gentiles han recibido la misericordia, luego Israel también recibirá misericordia de parte de Dios. Versículo 32. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. O sea, Dios ha dispuesto que al final todos acaben en desobediencia con el propósito de mostrar misericordia a todos. Judíos y gentiles han desobedecido por igual a Dios. Y de la misma manera, judíos y gentiles reciben también la misericordia de Dios. Y esto no es nada nuevo, ¿verdad? Porque ya empezábamos en Romanos 1, ¿os acordáis? Romanos 1, 16, perdón. Dice que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de salvación, es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente y también de los gentiles. Ahora, acabamos de leer que todos estaban en desobediencia, ¿verdad? Todos estaban en desobediencia. ¿Cómo puede ser que Dios nos salve? O sea, ¿cómo puede ser que Dios salve a los desobedientes? Pues lo que veíamos en Romanos 3, 23, 25. Dice, por cuanto todos pecaron, o sea, judíos y gentiles pecaron, y están destituidos o privados de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. O sea, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos a través del sacrificio de su propio Hijo Jesús. Ese ha sido siempre el plan de Dios con Israel y ese ha sido siempre el plan de Dios para los gentiles. Tener misericordia de todos. Pasamos ya al último punto, los versículos 33 al 36, donde vamos a ver el propósito de Dios con judíos y gentiles. Llegados a este punto, al versículo 33, Pablo es como que ya explota en alabanza. Lleva, porque pensad una cosa, el final de Romanos 11 no es solo el final de este capítulo. Aquí, al final de Romanos 11, está concluyendo toda la exposición que ha hecho desde el capítulo 1. Toda la, digamos, parte teórica de la carta acaba en Romanos 11. Lo que viene después ya es la práctica, ¿vale? Esto es la teórica. Entonces, Pablo está concluyendo la exposición teórica. Y cuando llega al versículo 33, ya es que no puede más. Yo me lo imagino dictando las palabras a Tercio, el que escribía la carta, y mirándolo y considerando todo lo que acaba de decir, es como, ¡buah! Madre mía, ¿no? Lo que vemos en el versículo 33. ¡Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos! ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? O sea, lo que está diciendo, ¿quién es más sabio que Dios? ¿Quién puede compararse a Él? ¿Acaso hay alguien mejor que Dios? ¿Acaso hay alguien que pueda tener mejores planes para el ser humano que Dios? ¿Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios? Confiar que Dios es fiel nos lleva a tener paciencia hasta que sus promesas se cumplen, ¿verdad? O sea, nosotros pensamos, Dios es fiel, Dios ha hecho promesas, por tanto, las promesas que ha hecho se cumplirán en el futuro. Es fácil, ¿no? Pero no confiamos solo en que Dios es fiel, confiamos también en que Dios es sabio. Y confiar en su sabiduría nos lleva a descansar en que la forma en la que cumple sus promesas es la mejor. Porque si solo confiamos que Dios es fiel y cumple sus promesas, decimos, vale, sí, al final las cumplirá, pero el camino que siga no es el mejor. Yo tengo un camino mejor, Señor. Tú hazme caso a mí, que yo sé lo que te digo. Yo te pido, tú me das esto y ya está, ¿no? Confiamos que Dios es fiel y que cumplirá sus promesas, pero confiar en su sabiduría es creer que lo que Él hace, este camino, es lo mejor para nosotros. Y preparando esta parte del mensaje, leí una frase que me dejó planchado. Me quedé muerto, digamos, ¿no? Dice así, Dios es todo sabio, ¿no? O sea, Dios es súper sabio. En su perfecta sabiduría, Él determina y ejecuta su voluntad. Alguien dijo, si tuviera el poder de Dios, cambiaría muchas cosas. Pero si tuviera la sabiduría de Dios, no cambiaría ninguna. Es decir, si yo fuera igual de poderoso que Dios, cambiaría un montón de cosas, ¿verdad? Yo qué sé, mi familia estaría siempre bien, todos sanos. Tendría siempre el mejor trabajo posible. Acabaría con el hambre en África y con los desastres naturales. ¿Verdad? Si tuviéramos el poder de Dios, habría un montón de cosas que cambiaríamos. Es posible que hubiera más personas en estos bancos también, ¿no? Si dependiera de nosotros. Pero en cambio dice, si tuviera su sabiduría, no cambiaría nada. O sea, todo lo que ha pasado hasta el día de hoy ha sucedido bajo la sabiduría y el perfecto control de Dios. Es por eso que podemos fiarnos de Él también. Es por eso que podemos fiarnos de que todo lo que ocurre en nuestra vida tiene un propósito para bien y es lo mejor que puede ocurrirnos. Aunque sean las cosas más terribles, aunque sean enfermedades que no mejoran, aunque sean pérdidas de trabajo, mudanzas a otros países, aunque sea la pérdida de seres queridos. Todo lo que ocurre en nuestra vida es lo mejor. Si tuviera la sabiduría de Dios, no cambiaría ninguna, no cambiaría nada. Así que cuando pienses que Dios está equivocando al no darte el trabajo que quieres, confía que Él es sabio. Cuando creas que Dios está siendo negligente porque tu enfermedad es terrible, porque tus dolores cada vez van a más, o porque quizás se ha llevado a alguien que querías y tú todavía no estabas preparado. Cuando pienses que Dios está siendo negligente, confía y cree que Él es sabio y que todo lo que hace en tu vida es lo mejor que puede hacer en cada momento. Dios cumplirá sus promesas de la forma más sabia, de una forma perfecta. Y creer en esto, pues también nos lleva a la necesidad de confesar nuestro pecado, porque tenemos que reconocer que somos orgullosos delante de Dios y que muchas veces nos enfadamos, nos quejamos, porque las cosas no salen como nosotros queremos. Y cuando eso ocurre, lo que estamos diciendo es: Dios, tú no eres sabio, yo soy sabio, haz lo que yo digo. ¿No ves que yo lo tengo todo clarísimo, lo tengo bien organizado, yo sé exactamente lo que necesito y lo que necesitan mis hermanos? Hazme caso, yo soy sabio, tú no eres sabio. ¿No es esto lo que le decía Pedro a Jesús? Después de hacer la gran confesión y decir que tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Entonces Jesús les dice: muy bien, yo ahora tengo que ir a Jerusalén y allí sufriré a manos de los sacerdotes y seré muerto y resucitaré al tercer día. ¿Y qué le dice Pedro a Jesús? ¿Qué? No. Jesús, ¿cómo dices eso? Calla, yo tengo un plan mejor. ¿Qué le estaba diciendo Pedro? Tú no eres sabio, yo soy sabio, Jesús. Déjame que yo haga el plan. ¿Y Jesús qué le responde? Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cada vez que nos quejamos o enfadamos porque todo no va como nosotros queremos, estamos tomando el papel de Satanás y estamos diciéndole a Dios: tú no eres sabio, yo soy sabio. Por tanto, está bien que confesemos a Dios que esto es lo que hacemos día tras día. Tenemos que pedirle perdón por intentar siempre tomar el volante de nuestra vida. Hace unas semanas Manuel nos decía, ¿no? ¿Quién va al volante? El Señor. El Señor es el que controla todo. Por tanto, reconozcamos que estamos equivocados y que Dios es sabio y que Dios es fiel. Y cree, de verdad, cree que el camino que Dios está, por el cual está llevando tu vida, es el mejor camino para ti. Cuando hacemos esto, cuando confiamos en su fidelidad y en su sabiduría, estamos adorando igual que Pablo estaba adorando en estos versículos. Acabamos ya con el versículo 36, el cual nos pone en la perspectiva adecuada a todos. Porque como seres humanos tenemos la tendencia, ¿no?, de ponernos en el centro de la historia. Todo lo que ha ocurrido en la historia, todo tiene que ver con mí, conmigo. Yo soy el centro, la salvación, la historia de Dios y todo tiene que ver conmigo. Pero el versículo 36 nos recuerda otra cosa. Dice: porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Todo lo que hemos leído en Romanos del 1 al 11, todo lo que hemos leído en la Biblia, todo lo que ha sucedido desde el primer instante de la creación de Dios hasta lo que sucederá en la eternidad tiene un propósito único y principal: la gloria de Dios. Y tu vida y la vida de tus hijos, de tus familias, de tus amigos, tienen el último propósito de glorificar a Dios. Así que vemos que todo procede de Dios, todo existe por Dios y todo existe para Dios. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Que el Señor os bendiga mucho.